Muy bien, pues buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas. Como sabéis, es habitual, ¿no?, en nuestras actividades siempre pues compartir aspectos de conocimiento espiritual, ¿no?, crecimiento personal, combinado con momentos de silencio y de meditación, ¿no? Entonces siempre nos gusta empezar estas conferencias, actividades, con unos momentos de centramiento, de silencio, un poquito soltar pues cualquier pensamientos que vemos de lo que ha sido hoy el día, ¿no? Saber poner un punto final es una habilidad muy importante para poder estar presentes, ¿no?, y poder tomar el máximo beneficio de lo que compartamos aquí a diferentes niveles. Si os parece, pues empezamos con unos momentos de silencio. Gracias. Bueno, muy bien, pues bueno, voy a compartir algunas reflexiones sobre el tema de hoy, ¿no? El mensaje del dolor y del estrés. Y antes, pues, de entrar más, quizás el mensaje del dolor, me venía hoy una reflexión inicial, ¿no?, que es la observación, la reflexión de cómo opera, ¿no?, la naturaleza. Yo creo que a veces pues la observación de la naturaleza nos da como unas pautas que nos pueden ayudar a entender la razón del dolor, ¿no?, o quizás más bien el propósito, ¿no?, el propósito que tiene el dolor en nuestras vidas. Y si, por ejemplo, observamos la naturaleza, yo creo que hay detrás de todo lo que es la vida una inteligencia, ¿no?, unos mecanismos de una manera muy, muy profundos, ¿no?, que hacen que como el propósito de la naturaleza siempre sea de cuidar, de proteger y de preservar la vida. Como que la naturaleza, ¿no?, tiene una inteligencia, una sabiduría que busca que de alguna manera siempre, ¿no?, la vida vaya pudiendo continuar y prevalecer, ¿no? Pues de alguna manera, por eso lo que tendríamos que observar es que la naturaleza no quiere luchar con nosotros, sino que quiere servirnos. Siempre y cuando nosotros estemos en armonía y en equilibrio, ¿no?, con la naturaleza. Y así, por ejemplo, ¿no?, si observamos, ¿no?, estos mecanismos que decía, ¿no?, estos mecanismos naturales, ¿no?, y por ejemplo uno pues se hace una herida en un dedo, o sea, automáticamente, ¿no?, se activa todos unos sistemas, ¿no?, en el mismo cuerpo físico, unos sistemas bioquímicos, ¿no?, para de alguna manera sanar, ¿no?, esa herida que se ha producido. Así pues, inicialmente nos podríamos plantear, ¿no?, ¿por qué existe entonces el dolor en la naturaleza?, ¿no? Porque de alguna manera a veces también sucede que la naturaleza nos trae dolor. Entonces, ¿cuál sería el propósito partiendo de este presupuesto de que la naturaleza quiere lo mejor para nosotros, quiere preservar, cuidar y proteger la vida? Entonces, ¿cuál sería? ¿Cuál creéis que sería, entonces, observándolo de esta perspectiva, el propósito del dolor?
Avisarnos.
Muy bien. Avisarnos, ¿no? Avisarnos, enviarnos un mensaje, ¿no? ¿De qué? Pues bueno, en la vida a veces pues hay peligros, ¿no? Hay peligros, como decía, ¿no? En el sistema de la naturaleza hay unas leyes que si no preservamos y si no cumplimos, pues nos pueden llevar a la experiencia del dolor o del sufrimiento, ¿no? Entonces, pues evidentemente, estos mecanismos de la naturaleza del dolor es para protegernos, ¿sí?, y para impedir que de alguna manera caigamos en dolor peor, ¿no?, que se empeore. Si, por ejemplo, pues un niño a veces no sabe, ¿no?, lo que quizás es el peligro, ¿no?, el riesgo o el fuego, ¿no? Pero claro, pero si tú, ¿no?, acercas la mano al fuego, ¿no?, pues a lo mejor empezarás a experimentar un calor muy intenso, un dolor, y entonces apartarás la mano, ¿no? Entonces la idea es que el mecanismo del dolor también en nosotros tiene la función de protegernos, ¿no?, de preservar nuestra vida. Si aquí ahora, por ejemplo, pues adoptáramos una postura que no es la más equilibrada o la correcta, a lo mejor pues nuestro cuerpo nos empezaría a enviar un mensaje, un mensaje en forma de dolor, que tu postura no es la correcta, ¿no?, la equilibrada. De alguna manera, en alguna parte de mi cuerpo, ¿no?, estos sensores que me permiten, ¿no?, pues la percepción del dolor, estos sensores que tiene el cuerpo para la percepción del dolor, pues me avisarían, ¿no? El mensaje sería, ¿no?, no es, hombre, si yo lo sé interpretar, el mensaje sería, tienes que cambiar de postura. Entonces a lo mejor rectifico, ¿no?, mi postura física y el dolor desaparece. A lo mejor no, ¿eh? A lo mejor es un dolor crónico. Pero ¿me entendéis, no?, la idea? ¿Entendéis el ejemplo? ¿No? O sea, es como, de alguna manera, toda la naturaleza tiene la tendencia a querer buscar el equilibrio y la armonía, ¿no? Por tanto, el dolor, en ese primer apartado, ¿no?, a nivel físico, tiene como esta finalidad de avisarme de un posible peligro, ¿no?, de un peligro potencial. Y yo puedo saber escuchar ese mensaje o no. Y a lo mejor si no lo sé escuchar, quizás entonces el dolor incrementará más. Claro, esto a un nivel físico, yo creo que es bastante obvio, pero yo creo que el mismo principio podríamos aplicar a nivel, por ejemplo, emocional. Si en algún momento yo experimento un tipo de emociones, llamémosle que digamos que me hacen sentir mal, que me hacen sufrir, ¿cuál sería, de alguna manera, ¿no?, porque digo, ¿no?, este principio se puede aplicar a todo tipo de dolor, ¿no?, físico, mental, emocional, ¿no?, es también espiritual. ¿Cuál es el mensaje, entonces? ¿No? Si en un momento dado estoy experimentando unas emociones, llamémosle negativas o tóxicas, de la misma manera y de acuerdo al mismo principio, sería también un mensaje. ¿Cuál es el mensaje a ese nivel? ¿Cuál sería el mensaje? Correcto. O sea que de alguna manera hay algo que tenemos que cambiar. De la misma manera que, como decía, ¿no?, si tengo una postura física incorrecta, el dolor me envía un mensaje, cambio la postura, el dolor se va. Ahora planteemos este mismo principio a nivel emocional, ¿no? Digamos, internamente experimento un malestar, ansiedad, ¿no?, estrés, preocupación. ¿Perdón? Emociones que nos callamos, ¿no?, pero que de alguna manera no nos gustan, ¿no?, porque otro principio, ¿no?, como decía también de la vida, es buscar lo mejor, ¿no? De alguna manera la finalidad también de la vida es que experimentemos felicidad, ¿no? No solo estamos buscando evitar, por supuesto también buscamos evitar el dolor y el sufrimiento, pero también buscamos de alguna manera la experiencia del bienestar y de la felicidad. Entonces, si en esa búsqueda del bienestar y la felicidad, porque todos estamos, lo que estamos haciendo cada día desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, de una manera consciente o inconsciente, lo hacemos con el propósito de ser felices, ¿o no? ¿No? Yo no me levanto cada mañana con el propósito a ver, ¿no?, qué sufrimiento tengo que evitar, ¿no?, sino que de alguna manera me levanto con la idea que es lo que me va a poder hacer estar mejor en mi vida, que me va a poder estar a hacer más pacífico, ¿no?, más feliz. ¿Es así? ¿No? ¿Sí? Entonces, si de alguna manera no experimento esto, ¿cuál es el mensaje? Como decíamos, ¿no?, hay algo que tengo que cambiar. ¿A qué nivel? Pues quizás a nivel de actitudes, quizás también a nivel de acciones, ¿no?, a nivel de creencias, a nivel de pensamientos, ¿de acuerdo? Entonces, otra observación, una reflexión que hacía del tema hoy, otra observación que he percibido también, intentando a veces comprender a veces el proceso de la de nuestra vida, ¿no?, de nuestra vida que estamos aquí, ¿no?, esta experiencia humana que estamos teniendo, que también es una experiencia, si la viéramos desde una perspectiva amplia y global, es una experiencia temporal, ¿eh?, en realidad. A veces no nos gusta el cambio en la vida, pero en realidad lo único que es permanente es el cambio, ¿eh?, el cambio constante. Entonces también una de las, yo creo, de las habilidades que hay que desarrollar para una vida más feliz es entender mejor el cambio y saber fluir mejor con el cambio, y sobre todo mantener siempre a veces la perspectiva global de mi vida, ¿eh? Y entonces lo que he observado es que en la vida en realidad se nos prepara para conseguir cosas, ¿eh? Que está bien, ¿no? No es que sea malo eso. Se nos prepara, ¿no?, objetivos, se nos pone objetivos en la vida, ¿no?, con la idea también de que la consecución de esos objetivos me van a ayudar a ser más feliz, ¿no? ¿Sí? Porque la idea es que lo que vaya consiguiendo en la vida me tiene que llevar a un nivel de felicidad. Y entonces, pues se nos prepara para conseguir cosas. Correcto, está bien, ¿no?, nada malo en ello. Sin embargo, yo creo que a veces hay algo que no se nos dice, que lo descubrimos quizás más tarde. ¿Y qué es eso, no? ¿Qué es eso que normalmente no se nos dice, no? Y de alguna manera que luego nos encontramos de golpe, muchas veces en la vida. Bueno, eso también nos vamos dando cuenta, ya también, ¿no? Ese es otro aspecto. Correcto, también es cierto, ¿no? A veces vamos buscando siempre la felicidad, ¿no? Y entramos en una especie de que llaman de felicidad pospuesta, ¿no? En psicología llaman el síndrome de la felicidad pospuesta, ¿no? Siempre pensando que la felicidad es algo que te encontrarás en el futuro, ¿no? Y vas consiguiendo cosas, y en vez de valorar y apreciar las cosas que vas teniendo y vas consiguiendo, ¿eh?, nuevos deseos, ¿no?, y más deseos, y nunca de alguna manera uno está satisfecho, ¿no? Ya lo decía el refrán, ¿no?, no es más feliz a veces el que, ¿no?, el que más tiene,
no,
sí, sino el que menos desea, ¿no? Pero aparte de eso, que también es cierto, yo creo que otra cosa que sucede es que no se nos prepara para la pérdida. No se nos dice que de alguna manera, algún día, las cosas que vamos consiguiendo también se van a ir de nuestras vidas. Y que es como parte, de alguna manera, del proceso de vivir, ¿no? Y a veces me utilizo como la metáfora, para mí, me son útil ciertas metáforas para entender un poco este viaje de la vida, ¿no? Y pues una de las metáforas que uso es la vida como viaje. Y si observáis de alguna manera, si cuando vosotros estáis de viaje, ¿no?, cuando os vais de viaje a un lugar, ¿no?, de turismo, Normalmente, ¿qué actitud tiene uno cuando está en un viaje? ¿Qué actitud tiene como cuando uno se va de vacaciones, ¿no? Normalmente esa gente está contenta cuando se va de viaje, ¿no? Se va de vacaciones, ¿no?
Expectante, con el ánimo de pasarlo
bien. Expectante, ¿no? Normalmente cuando vas en un viaje estás como viviendo más el momento presente, normalmente, ¿no? Más como una especie de aventura, conocer lugares, sitios. ¿Eh? Vas motivado, ¿eh? Sabes también que, de alguna manera, el viaje tiene una duración determinada, tiene un principio y un final. Pero, de alguna manera, al saberlo, no te preocupas porque termina el viaje, porque si yo ahora me tengo que ir de viaje y me empiezo a preocupar porque el viaje terminará, ¿qué pasaría? Ya no lo disfrutaría, ¿no? Pero, de alguna manera, precisamente porque sabes que el viaje tiene una duración temporal, tiene una duración corta, ¿no? ¿Qué procuras? ¿Qué procuras hacer? Pasarlo bien, ¿no? Pasarlo bien, ¿sí? Y ahora, si nos planteáramos la vida de alguna manera también como un viaje, porque en realidad también es un viaje la vida, ¿eh? En el budismo se usa una metáfora, ¿no? De la vida como como un viaje en tren, ¿no? La vida es como... te subes al tren de la vida, a un vagón, ¿no? Está en movimiento. Y de alguna manera, pues allí te encuentras unos compañeros de viaje, ¿no? Pero esos compañeros no están siempre contigo. Estás con un rato con unos, ¿eh? Compañeros, pues los padres, los abuelos, quizás, los hermanos, los compañeros de estudio, ¿eh? Pero todos son personas también que están en un viaje, ¿no? Unos suben y otros se van, ¿no? Vas cambiando de vagones, vas pasando etapas. Pero de alguna manera el viaje también tiene un final, ¿no? Un momento final, un destino final en el que te bajarás. También tienes que estar preparado para... no sabes cuándo llegará a lo mejor esa estación final, ¿no? Pero tienes que estar preparado. Una de las cosas que se dice que tiene que uno aprender a vivir es el principio de incertidumbre, ¿eh? En la vida, ¿no? Todo en realidad es incierto. Y el que aprende a vivir con estos principios de aceptar el cambio, entender el cambio, fluir con el cambio, ¿no? Aceptar la incertidumbre, ¿eh? Incluso disfrutar con la incertidumbre y lo imprevisto, ¿eh? A veces cuando vas en un viaje así, quizás de aventura, a veces aún lo pasas mejor, ¿verdad o no? Un viaje demasiado programado de estos, ¿no? Demasiado estructurado, ¿no? Es un poco aburrido, ¿no? Viaje de aventura, ¿no? Nos ha pasado a veces, ¿no? Eso, esos vais de viaje de sorpresas, ¿no? De aventuras, ¿no? Ay, pues sí, bueno, vamos a la aventura, ¿no? ¿Más divertido o no? Que todo programado, todo estructurado, ¿no? Venga autobús, venga visita, tal, tal, tal. Eso no lo encuentro. Depende, tal vez, ¿verdad? Ya, bueno. Lo que pasa es que para la aventura uno también se tiene que sentir preparado, ¿no? Con recursos, ¿no? Si me siento con confianza, con seguridad, conozco el territorio, más conocimiento tenga, más habilidades tenga, también necesito recursos para ir a la aventura a veces, ¿no? No puedes ir a la aventura de una manera si no estás preparado, ¿no? El aventurero se prepara, ¿no? No es un inconsciente, ¿no? Pero bueno, yo intento extrapolar esta idea de ver la vida como una aventura, ¿no? De ver la vida como un viaje, en la que tiene que haber diversión, en la que estamos aquí para, de alguna manera, pasarlo bien, ¿no? La naturaleza, además, trabaja constantemente para ello. Pero si nosotros no estamos bien armonizados y bien, de alguna manera, equilibrados, entonces pueden venir esos mensajes también que nos envía la naturaleza, que nos envía nuestro cuerpo, que nos envía nuestras emociones, que nos viene a decir, aquí hay algo que no estás haciendo bien, ¿eh? Entonces, como decía, como no se nos prepara para la pérdida, se nos prepara solo para conseguir cosas, hemos creado, bajo mi observación, no sé si vosotros lo percibís así también, pero hemos creado una cultura de apegos y de posesividad como base de nuestro bienestar y felicidad. ¿Creéis que es así esto? ¿O es mi observación un poco exagerada? una cultura, me refiero, ¿no?
Yo estoy de acuerdo.
Toda cultura se basa a veces, toda cultura que uno crea, se basa en unas creencias. A ver, yo no crearé una cultura de apegos si creo que me va a hacer sufrir, ¿verdad? Porque la, ¿sabéis, no? El principio es de búsqueda de felicidad. Si yo creara apegos pensando que me vayan a hacer sufrir, sería una incoherencia, ¿eh? De alguna manera, en el sistema a veces que se me ha transmitido de que el apego es algo bueno, ¿eh? Es algo necesario en tu vida para ser feliz. Entonces hay cuatro creencias, yo creo que erróneas, que hace que nos apeguemos a tres cosas fundamentalmente, la mayoría de personas. Bueno, luego se podría ampliar un poco, pero tres cosas básicamente. Posesiones, personas y posición. Esa posición quiere decir estatus, ¿no? Estatus al que sea, ¿no? Profesional, social, una silla, ¿no? Un sillón, ¿no? Un cargo. La gente no quiere soltar los cargos políticos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se aferran, ¿no? Se apegan, ¿no? A la posición, ¿no? Al estatus, ¿no? Entonces, estas cuatro creencias básicas, erróneas, en las que se basa el apego, que tendríamos que desmontar, en primer lugar, si luego de alguna manera queremos también transformar el apego. Porque una de las razones, yo creo, por las que finalmente sufrimos, se dice, al final a veces el dolor, se dice, el dolor es necesario e inevitable, el dolor físico, pero el sufrimiento es opcional. O sea, si yo trabajara en un nivel interno de comprensión, de conciencia, de alguna manera podría elegir no sufrir. Pero tengo que tener conciencia. Y tengo que tener conciencia de cuatro creencias que trabajan a veces en nosotros, a nivel como esa cultura que hemos creado de apegos y de posesión, que es la razón por la que nos hace que nos apeguemos, con la creencia de que el apego nos va a dar felicidad. Estas cuatro creencias básicas son que aquello a lo que me apego, objetos, personas, posición, me va a hacer feliz. Evidentemente, si yo me apego a algo o a alguien, es porque pienso que me va a hacer feliz, ¿o no? La segunda creencia es que te va a dar seguridad completa. Te va a dar seguridad completa. Buscamos seguridad, ¿eh? Si queremos ser libres, es verdad también, pero queremos experimentar seguridad. La tercera creencia es que creo que aquello que a lo que me apego es permanente. O sea, siempre va a estar conmigo. Y la cuarta es que aquello que, a lo que me apego va a dar sentido a mi vida. Si una o varias de estas creencias opera en mi vida, entonces no estaré preparado para la pérdida. Para cuando esas cosas desaparezcan de mi vida. Que van a desaparecer. ¿O no? ¿Hay algo de lo que poseamos a nivel de posesiones, relaciones o posición? Entonces, tenemos que jugar, tenemos que ver cómo podemos jugar con este principio de la impermanencia de todo. Todo es temporal y todo es impermanente a este nivel físico. La única forma en la que uno podría realmente permanecer feliz de una forma constante, ¿cómo sería? Vivir desapegado, pero también a la vez, no solo vivir desapegado, porque a la vez tienes que vivir conectado a algo que te dé cierto sentido de permanencia. Si lo hay, algo que no cambiara nunca, ¿eh? Algo que fuera estable, que fuera constante. Solo eso te podría dar seguridad, porque la seguridad es importante, pero muchas veces nos damos cuenta que nos apegamos, y cuando nos apegamos, apego también quiere decir identificación, en realidad cuando me apego surge la inseguridad, paradójicamente, ¿no? O observarlo, observarlo, ¿no? De alguna manera por vosotros, ¿no? Trabajas para conseguir algo y si tu posicionamiento mental no es el correcto, cuando lo consigues, ¿qué sucede a veces? ¿No? Trabajas para conseguir un estatus social, una posición, unas posesiones. Si tu posicionamiento interno no es el correcto, vives con inseguridad, con miedo a perderlo. Entonces conseguimos una relación, ¿no? La que sea, nos apegamos a ella, ya vivimos con miedo a que se pueda ir, a que se nos pueda dejar, a que se pueda morir. Ya no vas a poder disfrutar del pleno potencial de esa relación si hay miedo.
Una felicidad preocupada.
Una felicidad preocupada. No sé si es posible eso. ¿Es posible una felicidad preocupada? Bueno, depende de cada uno del concepto que tenga de felicidad, ¿no? Yo creo que es más esa felicidad de estar evitando el sufrimiento, que es diferente. De no experimentar la plenitud de la felicidad. Y a veces ya no sufrir, ya lo consideraríamos, eso como lo defines tú, ¿no? Si no sufro, ya podría decir que, mira, soy feliz, ¿no? Felicidad como ausencia de sufrimiento, pero yo no creo, ¿no? Es como, yo creo que es algo más, algo que llena más, ¿no? Sentido de felicidad. No, pero creo que la vida son etapas en las que, de alguna manera, si fuéramos conscientes, ¿no?, de que somos este, como decía, este ser, ¿no?, este espíritu en este viaje de la vida, de alguna manera esto es lo que busca muchas veces también todos los caminos espirituales, en realidad, ¿no?, conectar con esa dimensión del ser, con esa dimensión espiritual, ¿no?, que de alguna manera nos da la sensación de que, en realidad, en la vida, si yo soy de alguna manera plenamente consciente, ¿no?, de ese ser que soy, ese ser espiritual, de alguna manera me daría cuenta, y a veces podemos tener destellos de eso, podemos tener momentos, de que en realidad, como ser espiritual, ya lo tengo todo. Ya tengo todo lo que necesito. Ya soy un ser completo, ¿no? Y de alguna manera, la vida en este viaje sería como una expresión de lo que soy, ¿no? O sea, es como que no necesito conseguir cosas para ser feliz. Si lo que necesito es poder expresar mi ser, ¿no?, con su potencialidad completa, ¿no?, sin creencias limitantes, ¿no?, sin apegos, ¿no?, libre de eso. Entonces, de alguna manera, podría experimentar el potencial completo de mí mismo y expresarlo en la vida, ¿no? Esa es como, o sea, la idea con la que, al menos yo particularmente, trabajo, ¿no? O sea, no va a ser los logros temporales que yo consiga en la vida, que no quiere decir que tenga que ir a por ellos, pero que eso no va a ser lo que me va a dar realmente la felicidad, ¿no? Sino lo que yo exprese mientras yo voy haciendo esas cosas, de mi personalidad, de mi ser, va a ser lo que me va a dar un sentimiento de plenitud y de bienestar. Decía este psicólogo americano, que ha sido el padre de una nueva corriente de psicología, que se llama la psicología positiva, ¿no? Decía Martin Seligman, y él decía que ha hecho unos estudios en psicología, de que antes estudiaba un poco la psicología, de alguna manera, si alguien estaba mal, o sea, profundizaba en las razones de por las que estaba mal, ¿no? Si alguien está sufriendo, ¿no?, si alguien tiene un problema, ¿no?, psíquico, mental, emocional, o sea, explorar las causas en su subconsciente, ¿no?, en su psique, en sus creencias, ¿no?, qué es lo que le pasa, ¿no?, para que podamos, de alguna manera, cambiar eso. Esa es una forma que ha trabajado la psicología durante muchos años. Entonces, esta nueva corriente de la psicología, la psicología positiva, lo que se ha dedicado a estudiar es, de alguna manera, las características de las personas que son felices, ¿no? O sea, es como un estudio, he intentado hacer estudios con cierta base científica, llamémosle, por investigaciones de muchos casos, de alguna manera, ¿qué piensan, qué actitudes tienen, qué hacen las personas que se dicen que son felices, ¿no? Entonces, una de las conclusiones, a las que ha llegado este autor, es que él dice que hay una gran conexión entre la calidad de las acciones que realiza la persona y su bienestar psicológico. Y de alguna manera eso nos lleva también a la conclusión a veces porque mucha gente se siente bien cuando realizan acciones de alguna manera de una forma más altruista, ¿no? Con actividades como por ejemplo pues como hacemos aquí, ¿no? De voluntariado, ¿no? De servicio a la sociedad, de servicio a los demás. Y ahondando un poco más, él decía, ¿no? Que las personas que son más felices es las que han profundizado en sí mismo y han descubierto y han conocido sus capacidades, sus habilidades, sus talentos, sus virtudes. Y no solo eso, no solo lo han descubierto, ¿no? Por ejemplo, pues han descubierto actitudes o cualidades como la perseverancia, la determinación, o cualidades o virtudes como la honestidad, como la paciencia. Son conscientes de eso, pero además lo usan para un propósito elevado, ¿no? Para un propósito de servicio a los demás, ¿no? Servicio a la humanidad, ¿no? Entonces él ha observado que ese es un patrón común entre muchas personas que se denominan personas felices. Otro estudio que hicieron en Estados Unidos también, de alguna manera, iteraron ese estudio, comprobar las personas que de alguna manera gozaban de una mejor salud mental, cuáles eran de alguna manera las características o las cualidades que mostraban más comúnmente. Y a la conclusión de que las personas que tenían mejor salud mental tenían, básicamente, trabajaban mucho y tenían en sus vidas cuatro cualidades, cuatro características también. A ver si adivináis cuáles son. Cuatro. Cuatro cualidades, ¿no? Cuatro.
Agradecimiento
era una. Agradecimiento, gratitud. Gratitud. Sentimiento de gratitud. O sea, es como un sentimiento de admiración también por la vida, ¿no? O sea, es como. Porque si observáis, la actitud de la naturaleza también, como decía, es darnos, es servirnos, ¿no? A veces lo damos tanto por descontado esto, ¿no? La vida me ha dado un cuerpo, ¿no? Cada día me da alimento, me da aire para que pueda vivir, ¿no? La vida es un regalo continuo, si lo observáis. Es un regalo, nos ha venido regalada la vida, ¿no? O sea, no hemos tenido que pagar por ella, no hemos tenido que pedir, ¿no? Entonces, no nos asombramos, a veces perdemos un poco el asombro de eso, ¿no? O sea, la maravilla de eso, ¿no? Es como el regalo que me ha dado la vida, ¿no? Tenía que estar agradeciendo cada día, permanentemente, todo lo que tengo y todo lo que recibo, ¿no? Porque se me ha sido dado gratis. Eso no. No es motivo eso de gratitud hacia la vida, ¿no? Esa era una de las características, ¿no? Actitud de gratitud permanente. ¿Otra? ¿Sabes? ¿Una más?
Aceptación.
¿Ah? Aceptación.
Compasión.
¿De compasión también?
Estar presente.
¿Eh?
Estar presente.
Estar presente. Empatía. Bueno, para cada uno de estos vosotros será importante, ¿no?
Evidentemente.
La calma. La calma.
El amor.
El amor, ¿sabes? Yo decía el amor y el humor. El humor también. ¿Eh? Sentido del humor. No sentido del humor como siempre está así mucho de broma o de chacha, ¿no? Sí, humor un poquito de trascender un poco esta autoimportancia que nos damos, ¿no? Ser capaz de incluso de reírse un poco de uno mismo, ¿no? De desdramatizarse de uno mismo, ¿no? Esa capacidad de saberte reír de ti mismo también. Esa era otra. La tercera era la capacidad o la actitud de apertura a aprender cosas nuevas. La curiosidad, ¿no? El interés, ¿no? Por aprender cosas nuevas cada día, por aprender algo nuevo, ¿no? Buen signo también de salud mental, ¿no? Y la cuarta era. ¿Me acuerdo? Apreciación. Apreciar. También está muy conectado con la gratitud, ¿no? Sentido de apreciación. Apreciación también a las personas, ¿no? a lo que nos dan de una forma intangible, invisible, a veces las personas en la interacción cotidiana, ¿no? Apreciar, valorar esa riqueza interior, ¿no?, que tenemos los seres humanos, ¿no?, descubrir ese valor inherente, ese valor interno. Entonces eso también tenemos que observar, ¿no?, si de alguna manera vivimos un poco con ese sentido de gratitud, de apreciación, de ganas de aprender, ¿no? Y luego, un poco entender esta espiral, como decía antes, en la que caemos, que yo le llamo el camino del esclavo, ¿no? Los pasos que nos llevan al camino del esclavo y los pasos que nos llevan al camino del maestro. Pues como decía, a veces se nos programa o se nos prepara, ¿no?, para conseguir cosas en esta búsqueda de la felicidad, ¿no? Y lo que plantearé luego es que otras actitudes nos ayudan a poder vivir sin renunciar a nada, pero a la vez siguiendo utilizando todas las cosas y posibilidades que nos ofrece la vida, sin apegarnos. ¿Crees que es posible eso? ¿Sería posible vivir con... ¿Crees que sería posible vivir con cero apegos en la vida? ¿Cero apegos? ¿Equilibrio entre qué? Yo lo que tengo que llegar a la conclusión es de que entiendo en mí, cada uno tendría que examinar para sí mismo, ¿no? Porque el tema también es decir, ¿por qué sufrimos? ¿Eh? Entiendo en mí que la razón del sufrimiento es porque hay algo a lo que me ha pegado y en un momento dado la pérdida de eso es lo que me lleva al sufrimiento. ¿Soy consciente de eso? Y que no está a veces, muchas veces, preparado para eso. O sea, no es que tampoco uno lo que tenga que estar esperando, ¿eh? Yo no sé si, de alguna manera, a veces habéis oído, pero en muchos caminos espirituales, aunque parezca a lo mejor una paradoja, pero en muchos caminos espirituales dicen que lo más importante es que un hombre, un ser humano, ¿no?, tendría que estar preparado para la muerte. O sea, en el sentido de preparado, en el sentido de no temerle a la muerte. De aceptarlo como un proceso natural en el que nos va a tocar a todos un día. Sin embargo, si observáis, como decía, en esta falta de preparación para la vida, se nos prepara para la vida, muy bien, ¿no?, para conseguir cosas, pero no se nos prepara para la pérdida de que un día yo también me voy a morir o me voy a ir de este plano físico, como lo queráis ver, y otros también se irán, ¿no? Entonces dice, tu preparación es, o como os decía en el ejemplo del tren, ¿no?, es entender que un día hay compañeros de tu viaje que se bajarán en un vagón. Y tú también te bajarás un día de tu vagón. O sea, pero la idea es que si yo conectara con aquello que, como decía, que no cambia nunca, el ser, la conciencia o el alma, no experimentaría ese terminarse algo como pérdida, sino como continuidad, ¿no? Me bajo de un tren, dejo mis compañeros, me voy a subir a otro tren y a lo mejor me voy a reencontrar con esos compañeros, ¿eh? En el budismo también se utiliza este ejemplo como para entender que el espíritu, el alma reencarna, ¿no? ¿Eh? Y vamos siguiendo un viaje y otro viaje, ¿no? Y a lo mejor pues nos vamos reencontrando con otros compañeros que hemos tenido en otra vida, ¿no? O sea, esta es la idea también, ¿no?, en el fondo de este ejemplo. Otra conciencia que yo a veces practico, que me ayuda, porque a veces para minimizar la influencia que crean estos aspectos de los apegos que nos hacen sufrir en la vida, hay que trabajar ideas que nos ayuden de alguna manera, o metáforas o conciencias que nos ayuden a disminuir el impacto de esos apegos. Así, por ejemplo, otra metáfora que utilizo, os he explicado la del viajero, ¿no?, pero otra metáfora que utilizo es la de ser un invitado. O sea, por ejemplo, ahora vosotros aquí, quizás no sois de todo conscientes, pero estáis aquí en un determinado chip mental. Habéis venido aquí a este lugar, ¿no?, con una determinada actitud, ¿no?, un determinado chip. Mientras estáis aquí, ¿alguien está preocupado mientras estás aquí? ¿Alguien tiene preocupación por algo? ¿No? Si tenéis preocupación por algo es porque recordáis algo a lo que estáis apegados, ¿no? Pero si estuvierais totalmente presentes aquí, no habría preocupación. Puede haberla. Pero normalmente la actitud de un invitado, cuando vas a invitar a un lugar, normalmente, ¿qué actitud tienes cuando tú vas a invitar a un lugar? ¿Vas a una fiesta, no? ¿Vas a un lugar que te invitan?
Normalmente haces una preconcepción de lo que esperas ver.
Representas un personaje, ¿no? O sea, pero sabes que vas allí para un momento y en realidad nada es tuyo, ¿no? O sea, no tienes una conciencia de que nada sea tuyo. ¿Eh? Aquí, mientras estáis aquí, ¿tenéis alguna conciencia de que algo os pertenece? De alguna manera estáis usando estas sillas, pero ¿en qué conciencia la usáis estas sillas mientras estáis aquí? No usáis en la misma conciencia estas sillas de aquí, a lo mejor cuando estáis en vuestra casa, ¿verdad? Aquí usáis estas sillas como si fuerais un depositario, ¿eso no? Un depositario temporal. Os invitamos a que uséis las sillas, condición de que nos las llevéis a casa. ¿Eh? Pero de alguna manera no os apegáis a la silla, ¿no? O alguien se ha pegado a la silla, ¿no? ¿A alguien le gusta mucho la silla y se la quiere llevar, ¿no? Bueno, eso ya sería, ¿ves? Ya sería esa disfuncionalidad, ¿no? Ya sería disfuncional, ¿no? De decir, ah, no, me gusta la silla, me la llevo, ¿no? Y habría algo en el... ¿Cómo, perdón? Ah, esto pasa, ¿eh? Nos apegamos a veces al mismo lugar, ¿no? Sentado en el mismo lugar, y si alguien un día se ha sentado en mi lugar, ¿no? Es verdad. Curioso, ¿eh? Esto de los apegos es como una red, ¿eh? Es como a veces creamos más y más, ¿no? Bueno, cuesta un segundo, ¿eh? Crear un apego, ¿os dais cuenta? Muchas veces, ¿no? Es como... Porque es ese proceso, ¿no? Algo me gusta. Lo quiero, ¿no? O porque busco también una seguridad, ¿no? La seguridad del mismo sitio, del mismo espacio, ¿no? En el fondo hay estas búsquedas de estas cosas, ¿no? De seguridad, de felicidad, ¿sí? Pero a veces pues surgen los imprevistos, alguien me quita el sitio, ¿eh? Sí, hay que aceptarlo, pero la idea es, ¿lo aceptas de alguna manera con felicidad o lo aceptas con sufrimiento? Porque hay maneras de aceptar las cosas, hay una aceptación profunda, hay una aceptación de profunda comprensión de las cosas, que sabes que en realidad no, nada es mío. Si pudiéramos conseguir vivir en esta conciencia, en realidad nada es mío, o sea, nada me pertenece, en sentido de posesividad, ¿no? En sentido de no voy a poderme llevar nada ni de aquí, de esta sala, pero tampoco de este mundo. O sea, si yo pudiera vivir con esta conciencia plena de uso las cosas, pero nada es mío, cuido lo mejor que puedo, ¿eh? Se supone que os damos, depositario también significa que os damos la confianza de que vais a usar bien las sillas y por eso os las dejamos, ¿eh? O sea, confiamos, ¿no? O sea, cuando te dejan algo en confianza es porque, ¿eh? De alguna manera eso te hace usarlo bien, lo cuidas. Depositario no quiere decir que tanto me da, ¿no? Sino que hay confianza y entonces yo procuro cuidarlo bien. ¿Podría tener la actitud ante la vida de ser un depositario de todo? ¿De todo lo que tengo? Nada es mío. Pero cuido de ello. Cuido lo mejor de ello. ¿Eh? Con amor, ¿no? Con compasión, con lo mejor que puedo. Pero no me aferro a ello. No es posible. ¿Por qué no es posible?
Porque la naturaleza humana sí es posible.
Yo no veo que la naturaleza, por ejemplo, de los pájaros sea pegarse. La naturaleza, como decía, nos da muchos mensajes. La naturaleza, los mamíferos crean sus crías y después les dejan que vayan por su cuenta. No están allí todo el día encima de ellos. La naturaleza nos da muestras de que Nosotros además nos llamamos animales racionales, o sea que parece que tenemos más raciocinio que los animales. Pero yo no sé si a veces los animales, en ciertas actitudes, tienen más inteligencia o más sabiduría que los seres humanos. Porque los pájaros, una vez oye, las crías han crecido a volar por vuestra cuenta, ¿no? Yo no voy a estar detrás todo el día a ver si estás volando o controlándote por dónde vuelas, ¿no? ¿Te imaginas a un pájaro controlando a su cría a ver por dónde vuela y qué estás haciendo y dónde has ido? Esto. A lo mejor nuestro problema es tener demasiada inteligencia. A lo mejor nuestro problema es demasiada inteligencia, que entonces nos volvemos controladores, ¿no? ¿Y a dónde vas? ¿Y por qué haces esto? ¿Y por qué haces lo otro? ¿Y dónde has estado? Y, oye, o sea, tu vida es tu vida y mi vida es mi vida. De alguna manera, yo creo que nos falta estar más conectados a nuestro ser, a nuestra individualidad, para no engancharnos o apegarnos, porque ya lo dice la misma palabra, apegado quiere decir que te enganchas a algo que no te pertenece. Y por tanto, como es algo que no te pertenece, que pertenece a la vida, como le quieras llamar, al universo, a Dios, cuando tengas que desengancharte vas a sufrir. Pero creo que es evidente, ¿no? Creo que es de sentido común. Si tú quieres pagar ese precio, no hay nada malo. Apégate. Pero tienes que saber el precio. Entonces, hay un precio. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Hazlo. ¿No? En el fondo también es una lección, ¿eh? Sufrir, por eso decía, sufrir es una cuestión de lección. Como lo es el no sufrir. Suelta. Suelta, deja libre, ¿no? Cuida, sé un depositario, pero no te aferres. Tendrás la elección de no sufrir. ¿Sí o no? ¿Veis o no esa elección posible? Pero hay que trabajarlo, ¿no? Como todo, porque la educación en la que he creído, mi sistema de creencias, me impulsa a pensar que el apego me hará feliz. Y es la creencia lo que hay que trabajar. Por eso os decía, ¿no? Las cuatro creencias. Lo que me va a hacer feliz es dar. Dar sin esperar. Soltar. Dejar libre. Eso es lo que me va a hacer feliz. Pero si mi creencia está operando en mí, me dice, no, es controlando, poseyendo, reteniendo que me vas a hacer feliz. Bueno, manipulando. Ya evidentemente, ya... Claro, cuando todo se normaliza, si dice, lo hace todo el mundo, pero yo digo a veces, lo normalizado no quiere decir lo natural. Si lo natural lleva a sufrir a la mayoría de gente, es que ya estamos yendo en la dirección incorrecta. Por eso decía, ¿no? El sufrimiento al final es un mensaje. No cambias, si no cambias, si no sueltas, de alguna manera el sufrimiento incrementará. ¿Vale? Pues como decía, ¿no? Cambio el posicionamiento mental, cambio la actitud, el sufrimiento debería desaparecer. ¿No? Tampoco busco convenceros, ¿eh? No os preocupéis. Solo os busco exponer un punto de vista diferente, dijéramos, ¿no? Un punto de vista alternativo. Vamos a... ¿Tezón? ¿Qué decías? ¿Querías algún comentario más, alguna pregunta? ¿No? No, puede ser una aceptación resignada, que no te toca más remedio, pero que lo llevas mal, o una aceptación con profundidad, ¿no? Con sabiduría, con conocimiento, ¿no? Que cada uno tiene derecho a vivir, a ser como quiere ser. Yo no puedo cambiar a nadie, ¿no? Entonces, cada persona de alguna manera está haciendo su papel, y yo tengo que también hacer bien mi papel. ¿Eh? Otra metáfora que a mí me ayuda a veces es la vida como un teatro, ¿no? Como un teatro y siendo actores cada uno haciendo su papel. Intentar ver más allá del simple actor, el papel, si no me gusta, pero intentar ver también el ser, ¿no? Las cualidades del ser, del otro. Y entonces yo creo que esto es lo que sí estaría de acuerdo, es que no es posible cambiarlo de golpe. Pero sí que podemos crear momentos de claridad, momentos de lucidez. Entonces, vamos a hacer esos momentos, a veces se consigue, pues, por ejemplo, a través de la meditación, que podemos tocar, ¿no? Podemos vislumbrar, aunque solo sea unos minutos, ese estado de conciencia. Y entonces, en la medida que creamos pequeños momentos, aunque solo sea pequeños momentos, eso ya nos da una sensación de acceder a otro plano de conciencia. Luego volveremos a caer, sin lugar a dudas, en todos estos apegos, ¿no? Pero yo creo que el problema no es caer en esos apegos, es un momento dado darme cuenta a que estoy apegado. Y bueno, ¿y qué decido? A partir de ahí, ¿quiero seguir apegado o quiero moverme a esa otra posición del observador, ¿no? A ese estado de ser, a ese estado de conciencia. Entonces, yo creo que al final es despertar esa conciencia. Desde donde hay conciencia hay una lección. Si estoy dormido en mi conciencia, atrapado en la ilusión de que la única realidad es solo esta dimensión física, eso para mí sería como estar dormido, pues evidentemente si estoy dormido no puedo ver otra realidad. Y es normal que genere ese mundo de apegos, de dependencias, de posesividad. Es normal. O sea, si yo no conozco otra alternativa, no he saboreado otra cosa, si no he probado otra cosa, al final es normal. Es normal. O sea, tenemos que... Decía un sociólogo que la naturaleza humana es tal de que uno no deja algo si no obtiene algo mejor a cambio. O sea, la idea no es que yo tengo que desprenderme, tengo que soltar los apegos y luego digo, ¿y con qué me quedo? ¿No? O sea, tengo que tener un sentimiento de que conecto con algo más profundo en mí, algo que es estable, algo que me da una verdadera seguridad, ¿no? Y entonces ya de forma natural ya no me aferro, ya no me apego. Ese tendría que ser el proceso, ¿no? Como más natural, ¿no? No algo forzado. Porque todo lo que es forzado al final no funciona. Tengo que desapegarme, tengo que desapegarme. Y a veces lo refuerzas más aún, ¿no? Eso es como que piensas más, ¿no? No, sé consciente de lo que eres, sé consciente de quién eres, ¿no? Conecta, ¿no? Con esa dimensión del ser, ¿no? Entonces, si me entiendo yo mejor a mí mismo, como ese ser espiritual, podré entender también mejor a los demás como ese ser espiritual. Conectaré a los demás con los demás a otro nivel, ¿no? No solo al nivel físico externo, ¿no? Sino al nivel de conciencia, a nivel de alma, de espíritu. Bueno, si os parece, vamos a terminar con unos minutos de práctica también, ¿no? A ver si podemos experimentar, aunque sea unos momentos, ¿no? Esta conciencia. Así pues, ahora vamos aprendiendo a soltar unos momentos para poder estar totalmente presentes. Hay un dicho que dice: el pasado ya es historia, el futuro es un misterio. Pero este momento presente es un regalo que me ofrece la vida. Así como en mi vida voy pasando por diferentes etapas, en este tren de la vida, diferentes relaciones, puedo reconocer también quién es el viajero. Hay algo en mí que sigue siendo lo mismo, aunque mi cuerpo ha ido creciendo y envejeciendo, mis relaciones han ido cambiando. Hay una parte en mí esta parte que ahora soy consciente en este momento, que es eterna. Y aprendo a hacer este viaje de la vida de una forma más consciente, como el viajero que disfruta de cada escena, de cada paisaje, de cada relación, de cada interacción, pero sin aferrarse a nada ni a nadie. Disfrutando de la plenitud de cada momento. Pero haciéndolo desde esta visión interior del ser. Permaneciendo consciente de que yo soy ese ser de luz, el ser consciente. Y de una forma natural aprendo a soltar, a dejar ir, sin experimentar dolor y sufrimiento. Vivo desde mi centro, desde la verdad de lo que soy y quién soy. Conecto con algo en mí que es permanente y auténtico, que no cambia nunca. Y eso me da un sentimiento interno de bienestar, de seguridad. De que finalmente no me puedo perder a mí mismo. Y puedo percibir cómo los miedos se disipan ante esa experiencia. Reconozco también que todos los demás seres son compañeros en este viaje, cada uno con su propia individualidad. Cada uno también es un ser de luz, un ser espiritual. Aprendo a diferenciar lo que soy, quién soy, del papel que hago, que es temporal y pasajero. Pero yo, el ser, soy eterno. Soy luz. Soy un ser de paz. La paz es natural en mí. En esa paz redescubro también mi naturaleza amorosa y compasiva. Conecto con esta esencia real y auténtica en mí. Y en esta conciencia puedo comprender cuán absurdo es aferrarse a lo temporal y limitado, a lo que es pasajero y temporal. Me preparo ahora, pues, para reiniciar de nuevo este viaje, pero haciéndolo de una forma más consciente, más permaneciendo en mi centro, en mi ser, y compartiendo con los demás desde ese estado. Voy de nuevo ahora activando mi cuerpo físico, respiro profundamente. Bueno, muy bien, pues gracias por compartir el viaje, ¿no?, este ratito, y continuamos, ¿eh? Nos volveremos a reencontrar, seguro, en otros momentos, y que sigáis disfrutando, ¿no?, con conciencia. Buenas tardes, a la distancia.